Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Estuvimos introduciéndonos la semana pasada en la enseñanza de la Escritura acerca de los métodos de evangelización y de qué manera el Señor se está refiriendo a este asunto también en nuestro texto. Cuando hablamos del tema evangelizar, decíamos, muchos tienen en mente a los misioneros que se van a países remotos a sufrir persecuciones, escasez, hambre y de todo tipo de necesidades. Esto es así en algunos casos, pero evangelizar es otra cosa. No nos olvidemos que el primer lugar en el que tenemos que evangelizar es en nuestro hogar y a nuestros hijos. Ese es el primer lugar para evangelizar. Por lo tanto, si pensamos en los misioneros que se van a Etiopía y nuestra familia está desasistida, tenemos un problema gravísimo. De poco nos sirve marcharnos al Congo belga si nuestra casa ha sido desatendida en ese aspecto y no estamos dándole la atención que requiere la evangelización de nuestros hijos, porque aunque son nuestros hijos, no son creyentes, son nuestros hijos y han tenido el privilegio en la providencia de Dios de nacer en un hogar cristiano. Pero tenemos que evangelizarles como si fueran paganos, porque realmente nadie nace siendo creyente. El texto que encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos sirve de ilustración para ver el proceso desde donde nace y hacia dónde se dirige la evangelización. Y ahí el Señor, veíamos esto también la semana pasada, dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, está dándonos los parámetros cómo tenemos que desarrollar el tema de la evangelización. Está hablando la iglesia, está hablando los discípulos, dónde tienen que ser testigos primeramente para predicar. ¿No están viviendo en Jerusalén? Pues no se van a ir al Congo belga. Primero tendrán que estar en Jerusalén. Cuando hayan evangelizado Jerusalén, se van a Judea, que es la región. Cuando la región esté evangelizada, se van a Samaria, que es la región vecina. Y cuando Samaria también esté evangelizada, se pueden ir a donde quieran. Pero primero hay que empezar por lo primero. No vamos a empezar la casa por el tejado. En el libro de Hechos se nos narra la historia de cómo el Evangelio fue propagado y la influencia que ese Evangelio tuvo en aquellos tiempos. Muchos cristianos tuvieron que huir a raíz de las terribles persecuciones que sufrieron a manos de las autoridades, entre las que recordábamos que estaba Saulo de Tarso. Pero este fue el medio también, en medio de una persecución atroz, fue el medio que Dios usó para seguir llamando a su pueblo y que el Evangelio fuese esparcido en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Lo relevante de todo esto es que aquellos que fueron llamados a la salvación no escucharon el Evangelio en una plaza pública de donde se congregaron algunos supuestos creyentes tocando la guitarra, haciendo mímicas y el payaso para conseguir atraer la atención y que así conocieran que existía el Dios Salvador, sino que fueron llamados por el Evangelio a causa del testimonio personal que en su contexto natural estaban ejerciendo los creyentes, el contacto directo entre unos y otros. En la historia de la Iglesia verdadera es bastante difícil encontrar un lugar donde se haya propagado el Evangelio a través de grandes campañas multitudinarias como la que en nuestros tiempos se acostumbra a usar por medio de grandes organizaciones. Que por cierto, les importa un comino la iglesia. Ellas son las grandes organizaciones que hacen y deshacen y a su ritmo tienen que involucrarse las iglesias, pero no a la inversa, cosa curiosa de tener en cuenta. En la historia de la iglesia no encontramos que los creyentes fueran convertidos por las canciones que cantaban de la época en las plazas, sino que fueron convertidos por la predicación y el ejemplo personal de los propios creyentes. Predicación y ejemplo personal, testimonio de los propios creyentes. Aquí el Señor está diciendo que la obra de santificación previa es el requisito imprescindible para que la evangelización sea correcta y lleve su fruto. Es decir, si no somos creyentes, difícilmente podremos transmitir al mundo el mensaje del Evangelio. Como tristemente tenemos que decir que la mayoría de estas organizaciones populistas no son creyentes, utilizan estos medios no creyentes para llamar a no creyentes a nada, porque exactamente esto es lo que hay. ¿Qué ocurre después de una multitudinaria asamblea de toda esta gente? ¿Cuántos de estos son creyentes? ¿Cuántos de estos se incorporan a las iglesias? ¿Y cuántos de estos, después de 5 años, permanecen sirviendo fieles al Señor en sus iglesias? Quizá un 0 sería una nota aceptable, porque no encontramos mucho más. Por lo tanto, es una evidencia de que se está haciendo con los medios de la carne, se está haciendo para la carne, se está haciendo para satisfacer la carne, y no hay nada más aparte de eso. Para evangelizar es una condición imprescindible que seamos creyentes, porque el testimonio cuenta. Es imprescindible que seamos íntegros, porque el testimonio cuenta. Que seamos piadosos, que estemos con casas en orden, que estemos con nuestros hijos instruidos en el temor del Señor, y que el ejemplo que podemos dar es de una familia que vive bajo el temor del Señor. El Señor lo dice rotundamente: quien hace esto ha debido ser santificado previamente, apartado para un uso exclusivo, y esto se ha de manifestar en su vida, porque se ve el ejemplo y el testimonio, su sometimiento a la palabra de Dios, su sometimiento a todos los mandatos de Dios, que su vida está en orden y toda cosa en su vida está en su sitio. Quienes estaban predicando el Evangelio en aquellos tiempos habían sido sin duda santificados, estaban llenos del Espíritu de Dios y por esta razón proclamaban el Evangelio no con sabiduría de palabras, dice Pablo, sino con demostración del Espíritu y con poder de Dios. Decíamos también que Pablo había contribuido enormemente al progreso del Evangelio porque se movió con bastante rapidez por Asia y también fue quien trajo el Evangelio a Europa. Y no lo hizo alquilando anfiteatros romanos para organizar una campaña evangelística. No contrató a gladiadores para atraer a las masas, porque eso es lo que en entonces estaba de moda. No ocurrió como hoy, que es el día de marcarle un gol a no sé quién en el Santiago Bernabéu, porque esto es espectacular. No hizo nada de todo eso el apóstol Pablo. Por lo tanto, si nuestros antepasados en la fe, maestros y apóstoles, no hicieron esas cosas, ¿cuál es la razón por la que hoy muchos cristianos creen que eso lo tienen que hacer? O mejor dicho, muchos supuestos cristianos. Pablo, como otros muchos de miles de creyentes que fueron anónimos, predicaron el Evangelio que antes habían recibido del Señor y que era una realidad en su vida. Y era una realidad porque se veía en el testimonio y en el ejemplo. Por lo tanto, ahí sí que se puede empezar a hablar del Evangelio. El cristianismo nunca ha sido un movimiento de grandes masas, jamás. El mensaje que se anuncia a través de los siglos y a través de las edades ha sido rechazado por el hombre de forma continua. Siempre. Las grandes masas han sido una excepción en la historia de la Iglesia. Grandes avivamientos en Inglaterra, pero que ya venía con un trasfondo colosal de la predicación del Evangelio, con lo cual el Espíritu de Dios se movió en el contexto natural de la predicación de su palabra. Pero si no hay predicación de su palabra, falta el contexto natural donde el Espíritu de Dios se tiene que mover, porque Dios se mueve a través de la palabra predicada, no sin la palabra, sino a través de la palabra. Las grandes masas han sido, por tanto, una excepción en la historia de la Iglesia, y no una norma, como muchos quieren hacernos creer. Esa no es la norma, es la excepción, muy excepcional. En nuestros días, que se quiere adaptar el Evangelio al mundo para que quede y para que pueda ser consumido por las grandes masas, como vendemos los donuts, o como vendemos los danones, o como vendemos multitud de marcas, se quiere adaptar el Evangelio para que sea consumido de esta manera, cuando más bien hay que llamar a los pecadores al arrepentimiento mediante la predicación de la palabra de Dios, y que adapten sus deseos a la palabra de Cristo, no la palabra de Cristo que se adapte a los deseos del mundo en el que nos ha tocado vivir. Porque eso es lo que hacen las campañas de marketing para vender sus productos. Adaptan el producto al deseo del corazón del consumidor. Pero es que la Escritura es exactamente lo contrario. Tienes un corazón perverso, maligno, corrompido y corruptor, que tiene que encontrar en Cristo la salvación. Por lo tanto, es el deseo del corazón y el corazón el que tiene que ser transformado para asemejarse a Cristo y ceñirse a las demandas de Cristo. Muchos argumentan que si predicásemos el Evangelio con rigor, nadie se acercaría a escucharlo. Eso no es cosa nuestra. Lo que sí sabemos es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios haga con su palabra será cosa de Dios, que es quien tiene el poder para determinar y llamar a aquellos a quienes en su soberano propósito llama a la salvación. Así que no nos corresponde a nosotros determinar cómo se debe predicar el Evangelio, porque la Escritura nos dice cómo debemos predicar el Evangelio. Y por otra parte, nosotros no tenemos el poder para salvar a las personas, es un poder único y exclusivo de Dios, por lo tanto Dios sabrá cómo tiene que salvar a las personas. Pero nos dice el medio, y es que van a ser salvas por medio de la predicación del Evangelio, por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio. Que las gentes los quieren oír, ¡qué alegría! Que la gente no quiere oírlos, no es nuestro problema, no es nuestro problema, nuestro problema es predicar el Evangelio. Para saber exactamente el rechazo del Evangelio en su mayor magnitud, nos tenemos que ir a la era apostólica. Hoy la gente, sabéis, que no quiere hablar del Evangelio como la Escritura lo presenta, ni quiere hablar de muchas cosas, y adapta el mensaje del Evangelio a la sociedad. Pero vamos a introducirnos un poco en lo que ocurría en la época apostólica para saber exactamente el rechazo del Evangelio en la dimensión en la que los apóstoles y primeras iglesias se encontraron. Y veremos allí si los apóstoles y las iglesias buscaron subterfugios para hacer agradable a la gente el mensaje de salvación. Vamos a ver si eso ocurrió así. En aquel tiempo, como podéis imaginar, no tenían medios de comunicación masiva como tenemos nosotros hoy. Tenemos televisión, radio, prensa, internet. En un instante sabemos lo que pasa en la otra parte del globo. El mensaje que estaban a punto de predicar los apóstoles tras la muerte del Señor en la cruz era un mensaje cargado de desprecio a la razón humana, por algunas razones. No podría ocurrirte mayor desgracia en tu familia que uno de tus conocidos o amigos o familiares fuese crucificado. Era la mayor aversión pública, la mayor vergüenza pública a la que alguien podría ser sometido. A los crucificados se les miraba con desprecio. Esto era lo peor que le podría ocurrir a alguien y la mayor vergüenza que alguien podría soportar, tanto a nivel personal como familiar como social. Era realmente una vergüenza en estado superlativo. A esto se le sumaba que el mensaje del Evangelio proclamaba que aquel que había muerto en la cruz, era a quien debían adorar como el Señor y Salvador, porque era el Dios encarnado, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, lo cual a la hora de predicar el Evangelio suponía para los que lo predicaban una auténtica vergüenza social, porque era escandaloso que se predicase acerca de alguien que había muerto en la cruz, que era la mayor de las vergüenzas y de las ignominias, y que se dijese que aquello era el Salvador del mundo. Los judíos buscaban señales, esperaban algo sobrenatural, algo que identificara rápidamente a Cristo como el Mesías. Esperaban, como todos sabemos, que llegase con su caballo blanco, victorioso, con un ejército de miles de soldados detrás, que arrasara por fin al Imperio Romano y que lo erradicara, que pusiera su capital en Jerusalén y que desde ahí dominase toda la tierra. Pero llegó en un pollino y pasó prácticamente desapercibido. El asunto es que los judíos, que buscaban señales, que buscaban milagros, que buscaban algo que ratificase la llegada de Cristo, del Mesías, vieron cómo el Señor hizo multitud de milagros, desde la alimentación de los 5.000, pasando por las curaciones de un paralítico, dando vista a los ciegos, oído a los sordos. Hizo varios milagros de resurrección. Uno de ellos, el último y el más sorprendente, fue la resurrección de Lázaro, cuando, estando ya podrido, lo sacó a la vida y lo restauró. Y eso en presencia, estaba cerca de Jerusalén, en presencia de muchas personas importantes de la jerarquía religiosa judía. Y a pesar de que los judíos reclamaban milagros y señales, no les bastó ninguna. Es decir, cuando el corazón no está en su sitio, da igual lo que hagas, está cerrado. No hay una disposición para atender, no hay ojos para ver, no hay oídos para oír. Da igual lo que se pueda presentar. Y esto pasó con los judíos. Piden señales, tienen señales, como si no hubieran visto nada. Ninguna de estas grandes señales les fue suficiente. Más bien todo lo contrario, porque precisamente el milagro de la resurrección de Lázaro fue realmente una señal ante numerosos testigos y fue la que le sirvió al Sanedrín para llevar a Cristo a la cruz. La mayor de las señales. Por otra parte, la cultura a la que también fue predicado el Evangelio, la cultura helenista, la cultura griega, que no estaba especialmente interesada en los temas milagrosos como los judíos. Ellos optaban por el conocimiento. De hecho, muchas de las grandes doctrinas filosóficas de hoy todavía son del mundo griego, de aquella época. Lo que ellos buscaban era la sabiduría, el conocimiento, los secretos de la vida, por qué y para qué vivimos, qué pasa más allá de la muerte, qué ocurre con todo lo que nos rodea, cómo se relacionan las cosas, filosofía, conocimiento. Los judíos buscaban señales, los griegos buscaban sabiduría. Y Dios les dio lo contrario a lo que buscaban los dos, lo contrario. Los judíos recibieron a un Mesías crucificado, que era algo escandaloso para ellos. Y los griegos, que buscaban el conocimiento más elevado que uno pudiera imaginar, que buscaban la filosofía más refinada, recibieron un aparente sinsentido sobre el Dios creador y eterno, ese Dios no conocido que viene a este mundo y acaba como un malhechor clavado en una cruz, lo cual para ellos también suponía una vergüenza en grado superlativo. ¿Cuál era su objeto de búsqueda entonces? De la sabiduría y del conocimiento, cuando resulta que aquel donde supuestamente podrían encontrarlo acaba clavado en una cruz vergonzosa. Un crucificado podría traer lo que tan ansiadamente buscaban en la filosofía y en la retórica y en sus artes. Tanto desde el punto de vista griego como desde el romano, y sobre todo el judío, la crucifixión convertía a aquel Mesías, el enviado de Dios, en algo repudiable, repudiable. Esto es lo que significaba la cruz. Socialmente no podía haber nada peor que la cruz. Nada peor. De hecho, bajo la práctica de la aplicación de la ley en Roma, la crucifixión también mostraba el estatus social al que pertenecía el criminal. Era la peor muerte imaginable, no por el daño que causaba, sino por la vergüenza de ser colgado en la cruz. Y era un castigo que estaba reservado principalmente para los esclavos o para gente despreciable. Los ciudadanos romanos no podían ser ejecutados en la cruz, salvo que fueran acusados de alta traición, con lo cual efectivamente iban directos a la cruz, porque eso era despojarle de todo lo que tenían a nivel social y dejarlo en el estado de humillación más bajo imaginable. La cruz correspondía a ese aspecto. Y sobre todo, para añadirle más vergüenza a la cruz, los cuerpos en la cruz estaban completamente desnudos, lo cual la mofa y el escarnio todavía se multiplicaba. A todo este desprecio que estaba en el ambiente de la cultura judía y de la cultura griega, se enfrentó Pablo y el resto de los apóstoles cuando empezaron a predicar el mensaje de la cruz. Por lo tanto, veis que socialmente no era algo agradable a los oídos. No era algo que toda la gente diría, ¡guau, por fin! No era algo agradable a los oídos. Este mensaje era repulsivo para el corazón humano, repulsivo. Nadie querría identificarse con un crucificado, nadie, que no tuviera nada que ver con él. ¿Esto podría ser un obstáculo para el Evangelio?, se preguntarían algunos de nuestros días. ¿Habría que adaptar el Evangelio a la cultura para que resulte agradable al hombre, para que vea que somos modernos y que en el siglo XXI nosotros hacemos más cosas todavía que ellos? Entonces adaptamos el mensaje, cambiamos todo lo que haya que cambiar para que al hombre le resulte agradable, para que salga saltando y brincando y diciendo ¡guau! En el año 152 escribe Justino sobre los gentiles: proclaman que nuestra locura consiste en esto, en que ponemos a un crucificado a un nivel igual al del Dios eterno inmutable, y nos dicen que estamos locos. Efectivamente, es para estar locos. Si la actitud y disposición de los gentiles era mala, la de los judíos era peor todavía. Según pensaban, el que acababa en una cruz cumplía lo establecido por Dios. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Maldito por Dios es el colgado. Maldito es. Veían la crucifixión no solamente como un estigma, como una vergüenza insufrible, sino también como una maldición divina. Ese Jesucristo a quien vosotros predicáis, no solamente ha acabado en la cruz, que es lo peor en la vergüenza social y cultural de nuestro siglo, sino que también es una maldición de Dios por el crucificado. El mundo evangélico de hoy cree que tiene muchas dificultades para predicar. ¿Qué le podríamos preguntar a Pablo y a los apóstoles si tenían dificultades para predicar acerca de la cruz y acerca de lo que culturalmente suponía la cruz? Pablo no predicaba un evangelio fácil, que a la gente le agradase, le gustase y se sintiese motivada a unirse con ese tipo de evangelio. porque tenía en contra todos los prejuicios de su sociedad. Todos los prejuicios de su sociedad. De hecho, el Cristo crucificado era el mayor obstáculo para creer. ¿Quién iba a creer en un crucificado? Parecía que Dios hubiera puesto una barrera para la fe. Es decir, para que nadie crea. Parecía que Dios había hecho esto a propósito para que nadie, absolutamente nadie, creyese. Porque no había nada que atrajera la atención o la sensibilidad del hombre ante este hecho de la cruz. Nada. Fijaos que no había una estrategia de marketing para hacer popular y efectivo el mensaje, ni para que este mensaje gustase a todos, ni para que fuese aceptado por todos como algo que llenase sus sentidos, como algo que les motivase, como algo que les alegrase, como algo que uno pudiera decir: yo me uno a este grupo porque es el mejor de todos. Y como si todo esto no fuera suficiente, aparte de la vergüenza y de la ignominia que suponía la cruz, también se presentaba como algo sencillo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es lo que Dios hizo mediante la cruz. ¿Dónde está el sabio que cree que por su sabiduría va a alcanzar el reino de los cielos? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, ya que ningún hombre puede acercarse a Dios ni comprender a Dios ni darle vuelta en su razonamiento para llegar a la conclusión de que Dios existe y que es su Salvador, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De la predicación. Los judíos y especialmente los griegos disfrutaban de lo complejo. Sus sistemas filosóficos, que hasta el día de hoy todavía están influyendo en las sociedades, nos dan una valoración de lo enormemente complicado que eran sus sistemas y el grado de perfección que tenían, porque han pasado 2000 años y siguen muchos de ellos estando vigentes. Ellos creían que la verdad era conocible, pero solamente por los inteligentes. Si tú no has tenido estudios, no podrás llegar a ser absolutamente nada, ni podrás llegar a conocer la divinidad. No podrás jamás conocer a Dios, ni todo lo que envuelve lo supremo o lo divino. Ellos fueron los que hablaron del libre albedrío, los filósofos. Ellos fueron los que expusieron la tesis de que era el hombre el que, por su gran capacidad mental, como es muy inteligente, podría acercarse a la divinidad o rechazarla según su criterio, porque para eso era libre. Ideas todas ellas que han calado fuertemente en la doctrina de la Iglesia, haciendo un gran daño especialmente a la gloria de Dios, cuando se le quita su poder soberano para la salvación. Todo lo que ellos exponían tenía que ver con la cultura humana, con el conocimiento humano, con la sabiduría humana. En tiempos de Pablo nos encontramos diversas corrientes filosóficas. De hecho, él estuvo hablando de los estoicos y de los epicúreos, o mejor dicho, estuvo hablando con los estoicos y con los epicúreos en el Areópago de Atenas, cuando, después de ver todas aquellas multitudes de imágenes, había una que definidamente decía al Dios no conocido. Y Pablo les predicó acerca de ese Dios no conocido, a quienes ellos adoraban, pero sin saber quién era. Nada de la filosofía y grandeza del hombre, dice la Escritura, tiene valor delante de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando narra o cita este texto de Primera de Corintios, se está refiriendo a lo que dijo ya el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 14. Y dice allí el profeta: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Cómo entender esto de la salvación del Cristo, el Mesías, que es crucificado en el lugar más abominable que uno se puede imaginar, y resulta que desde ese lugar viene la salvación? Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y añade el profeta en el versículo 16: entonces los humildes, es decir, cuando Dios ya haya quitado la sabiduría, el conocimiento, la grandeza del hombre, entonces los humildes crecerán y creerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esta es una afirmación bastante hiriente para el hombre que se cree tan inteligente. Les estaba diciendo: voy a echar por tierra todo tu conocimiento, todo lo que tú sabes, lo que has adquirido, las grandes obras que has hecho, las pirámides, las estatuas, las grandes obras de ingeniería, las voy a echar por tierra. Porque todo eso no te vale absolutamente para nada en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación y el conocimiento del Dios creador. Donde tú crees que la grandeza de tu pensamiento te va a proporcionar el mayor de tus descubrimientos, resulta que vas a encontrar todo lo contrario. ¿Buscas la divinidad y crees encontrarla por medio de tu sabiduría? Pues te voy a llevar a que comprendas lo necio, enormemente necio que eres, si buscas en tu conocimiento la sabiduría de Dios. La cruz nos muestra esto. ¿Quién osaría adorar a un crucificado con la mentalidad de aquel tiempo? ¿Quién osaría adorar a alguien que ha sido puesto en la cruz con el estigma y la vergüenza social que esto suponía? ¿Quién podría decir que adoraba a un crucificado? Por esta razón, en el versículo 20 se está preguntando, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pueden ofrecer respecto a este hecho que parece contrario a la lógica humana? Que Dios hubiera enviado a su Hijo y lo clavasen en la cruz diciendo que es maldito y que por esa maldición nosotros obtengamos la bendición. O sea, esto no encaja en el razonamiento humano de cómo Dios salva a su pueblo. Dios estableció que nadie pueda llegar a conocerle mediante la sabiduría humana. Nadie. Porque sea muy inteligente, porque haya estudiado en la Sorbona, porque haya estado en Oxford, nadie le va a conocer mediante la sabiduría humana. La única manera por la que alguien llega a conocer a Dios es por revelación divina. Y es a través del Espíritu Santo que opera en el nuevo nacimiento, en aquel a quien Dios en su decreto eterno ha llamado a la vida. Y lo hace usando su palabra predicada, que es la que usa como arma para tocar el corazón de los pecadores. Su palabra predicada. Su palabra predicada. ¿Cuál es la palabra predicada? El mensaje de la cruz. El hombre no tiene capacidad ni poder por sí mismo para conocer a Dios. Y esto por una razón muy sencilla. El hombre está muerto. Y un muerto no puede cumplir con ninguno de sus deberes. Si Dios no opera el milagro de la vida, este hombre muerto no tiene absolutamente nada que hacer delante de Dios. No tiene nada que hacer. Es imposible, está incapacitado. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la razón de que las campañas evangelicoides de nuestros días pretendan convertir a pecadores? ¿Qué les mueve a convertir a pecadores? Quizá porque ellos mismos son los que convierten, quizá porque los pecadores a quienes les predican son muy inteligentes y por lo tanto saben lo que tienen que escoger. ¿Qué es lo que les mueve? Desde luego, lo que sí tenemos claro es que no les mueve nada de lo que les movía a los apóstoles, nada de lo que les movía a ellos. Lo que sí podemos ver es que estas campañas quieren ser grandes llamadores del Evangelio, entre comillas, por su sabiduría, por sus métodos, por su capacidad persuasiva, por su adaptación al medio cultural en el que exponen su mensaje. Pero con todas estas cosas ellos no pueden hacer absolutamente nada para predicar el Evangelio. Porque no están predicando el Evangelio de Cristo, están predicando su Evangelio, el suyo propio, el de ellos, el que a ellos les parece oportuno, que consideran y que entienden que es el mejor y que igual les daría estar vendiendo este Evangelio que vender una campaña de donuts. Les daría exactamente lo mismo, porque los métodos son los mismos. Eso es exactamente lo que pretendían los griegos, salvo una cuestión. Los griegos procuraban el máximo del saber, y con estos evangelicoides de nuestros días lo que se proclama es que cuanto más ignorante seas, mejor. Una pequeña diferencia. Entonces, ¿cómo puede el hombre conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Si no es por medio de sus razonamientos, si no es por medio de su inteligencia, si no es por medio de sus emociones, si no es por medio de sus facultades naturales, ¿cómo puede el hombre conocer a Dios? Dice el profeta Jeremías en el capítulo 8, versículo 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué les ha quedado? Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, quitas a Dios, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que te queda? ¿Cómo podemos hacer que la gente conozca a Dios? usando subterfugios y sabiduría humana y métodos humanos y estrategias humanas, o predicando la palabra del Evangelio como lo hicieron los apóstoles, predicando el mensaje de la cruz, porque es lo que Dios estableció. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es predicar la palabra revelada, predicar la palabra revelada que nos ha dado Dios a nosotros para que transmitamos su palabra en medio de este mundo. Le llamamos palabra revelada, o la llamamos revelación, porque aunque tenemos la evidencia de Dios en la creación, cuando vemos todo lo que nos rodea y sabemos que no es fruto del azar o de la casualidad, sino que todo lo que nos rodea ha sido dirigido, ordenado y creado por una mano todopoderosa, que es la de Dios, aún así no nos muestra nuestra situación delante de Dios, no nos muestra quiénes somos, no nos muestra cuál es la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, Dios tuvo que dejarnos su palabra revelada, dejarnos las escrituras, marcarnos su ley, para que sepamos cómo el legislador del universo y creador ha dejado legislada la vida de sus criaturas. Es decir, igual que en el país en el que vivimos tiene unas leyes y estamos legislados por estas leyes, y da igual al país que vayamos, tiene sus leyes y estaremos legislados por esas leyes, y si no nos sometemos a sus leyes acabaremos en la cárcel. De la misma manera, Dios ha legislado en toda su creación cuáles son sus mandatos explícitos para sus criaturas. Así que Dios nos ha dejado en la revelación de su palabra sus leyes. Las Sagradas Escrituras nos muestran de qué manera el hombre ha violado la ley de Dios, de qué manera esa ley demanda ser satisfecha. Y la ley dice tajantemente: el hombre que pecare, ese morirá. Y aquí no hay, bueno, yo pensaba, yo creía, a mí me parecía. No, ya sabéis que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Si sales a la calle y haces algo que está en contra de la ley, aunque tú no sepas que la ley existía, vas a la cárcel. Da igual que lo sepas o no, eso no le importa al legislador. La ley está para ser cumplida. Si tú no la sabes, es problema tuyo, no del legislador. El legislador la aplica. Pues lo mismo existe en cuanto a la ley de Dios. No vale, ah, yo no lo sabía, ah, pues sí que vale. Sí que vale, en el sentido de que vas directamente a la condenación. Y la única puerta de escape para esta situación de condenación, para esta situación a la que la misma ley nos aboca, la que nuestra naturaleza corrompida nos lleva directamente, la única puerta de escape la encontramos en Cristo, en el Cristo crucificado que predicaron los apóstoles. El gran mensaje de salvación, o las buenas nuevas, y son buenas nuevas porque rompen con todo lo que el hombre le podía imaginar, es una excelente noticia para el hombre, es que Cristo vino a buscar al que estaba perdido. Es que el mensaje de la cruz es para el que está condenado. Es que la liberación que se ofrece por medio de Cristo es para el que va a ser ejecutado. Es que Cristo vino a rescatar pecadores. Pecador es todo aquel que atenta contra la ley. Y todos atentamos contra la ley. Y Dios lleva a cabo este propósito de salvación por medio de la muerte de Cristo, por su sacrificio, porque es la demanda que la ley exige. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. La ley demanda la vida de aquel que la ha transgredido. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, repetimos, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz nos da la salvación. La palabra de la cruz, utilizada por el Espíritu de Dios, llamando a pecadores por su gracia, nos libra de la condenación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero, abusivo, esto es intolerable, esto es inadmisible. Para los gentiles locura, pero ¿a quién se le ocurre pensar que un crucificado puede traernos la salvación? Mas para los llamados, da igual que sean judíos o gentiles, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Pablo estaba predicando un solo mensaje: el poder de Dios que es proclamado mediante la palabra de la cruz es lo que salva al hombre. Solo el poder de Dios mediante la palabra de la cruz es lo que salva al hombre. Y a la vez, aquellos a quienes Dios salva en su gracia y por su misericordia tienen el privilegio y la responsabilidad de predicar este mensaje de la cruz. Son instrumentos a todos aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia de transmitir y proclamar el mensaje. Pero no cualquier mensaje. No el mensaje que a mí me gusta, no el mensaje que entiendo que la gente lo va a captar mejor, por lo tanto adapto el mensaje a lo que piensa la gente, sino el mensaje de la cruz, explícitamente el mensaje de la cruz. En nuestros días, que somos tan tolerantes, en los que todo vale, en que se llegan a hacer concesiones que caen en el ridículo, en los que la autoridad brilla por su ausencia, en los que el rigor no funciona, si todo esto lo pasásemos a la hora de construir un automóvil, no saldríamos del taller, porque no funcionaría absolutamente nada. Pero en el entorno de lo religioso, todo vale, y en la política ya ni hablemos. Todo vale. Se acepta todo y de todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a todo. Y el mensaje de la cruz no es políticamente correcto. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Uf, hay que promover que la gente se sienta bien. Sacar las mejores cualidades de la gente. Que cuando vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, salgan diciendo, caramba. Es como irse al parque de atracciones, pero en evangelicoide. Con lo cual, le damos un maquillaje religioso que hace que aparente que estoy haciendo algo para Dios, cuando realmente estoy haciendo algo para Satanás. El mensaje de la cruz, el verdadero, ofende a la gente. El verdadero. Al hombre le chirrían los dientes cuando se les exponen ante las doctrinas. Todas las doctrinas. Le chirrían los dientes. No quiere aceptar absolutamente nada de lo que se enseña en el mensaje de la cruz. Por eso es mejor no predicarlo. Mejor no predicarlo. Por eso es mejor hablar de cosas que agradan a la cultura en medio de la cual estamos. Por esta razón, se cambia el mensaje de la cruz, que es bastante crujiente e hiriente para el hombre, porque lo derriba por completo, le dice cómo es, lo cambiamos por otro mensaje que sea popular, o mejor dicho, que sea populista, que sea sentimental, que sea festivo, que sea banal, que sea un mensaje del circo, que le guste a grandes y pequeños, y ahora una de elefantes. Titiriteros para Cristo, payasos para Cristo. Pero esto es una vergüenza para el Evangelio. El mensaje de la cruz, pisoteado por aquellos que se llaman cristianos y que hacen del Evangelio, que es un tema de vida o muerte, algo de circo, algo de pasatiempo. El evangelicoide de Sálvame Deluxe. Esto es el Evangelio en nuestros días. Esto es aberrante respecto a lo que enseña la Escritura. ¿Queremos ser populares? ¿Queremos que la iglesia se llene? ¿Queremos tener una gran influencia social? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cambiamos el mensaje, damos Coca-Cola y cacahuetes todos los domingos y 100 euros a todo el que venga y la iglesia se llena y tenemos que comprar otro edificio 7 veces mayor. Pero el asunto al que nos está exponiendo aquí nuestro Señor es: nosotros somos pueblo de Dios. Hemos sido santificados. Es decir, apartados del mundo para servir a Dios en el mundo. Entonces, ¿debemos ser fieles a los hombres o a Dios? ¿Cuál es la fidelidad que se demanda de nosotros? Porque si buscamos el favor de los hombres, nos constituimos enemigos de Cristo, dice la Escritura. Ahora yo no solamente tengo que saber que soy cristiano, tengo que actuar como cristiano. No solamente la palabra lo que vale, sino los hechos, que la confirman. Tienen que ir las dos cosas unidas. Por ser admitidos en el mundo evangelicoide, vamos a participar o promover este tipo de campañas que en nuestros días son tan numerosas, porque nos acepten socialmente los evangelicoides. Vamos a irnos a los parques para buscar la aprobación de los evangelicoides y que digan, ¡guau, qué iglesia! Porque predica, va a cantar a los parques rascando una guitarra y encima cada vez que van llueve. ¡Qué iglesia! ¿O vamos a ser consecuentes con la Escritura? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? ¿Cuál es el nivel al que nos lleva la Escritura? ¿Cuál es el rigor que nos pide la Escritura? ¿Qué hace un médico cuando alguien está enfermo y se trata un asunto de vida o muerte? ¿Qué hace? Pues todos sabemos que reúne en una plaza de toros a 500, los 500 que están todos iguales, y entonces le suelta una vaquilla y así todos los que están mal de cáncer se curan. O sea, si eso se lo decimos a la gente, evidentemente pensaríamos que estamos locos, pero locos del psiquiátrico. ¿Por qué razón los movimientos evangelicoides alquilan una plaza de toros o un estadio de fútbol y se van a hacer exactamente lo mismo? Es decir, estamos hablando de un tema de vida o muerte y se van a hacer el payaso. Si eso lo comparamos en la vida normal, nos parecería una aberración. ¿Por qué no nos parece una aberración cuando estamos hablando de un asunto muchísimo más grave? ¿Cuál es el método que el médico usa para sanar? Coge paciente por paciente y lo analiza de arriba abajo y lo somete a todas las pruebas y determina cuál es su enfermedad, cuáles son las causas y cuáles son sus curas y lo trata personalizadamente. ¿Cuál es el mejor método para evangelizar? ¿Llamar a las masas o que por nuestro testimonio y por lo que nosotros vayamos haciendo como la levadura en la masa, vayamos aplicando el evangelio en la vida de todos aquellos que nos rodean, empezando por nuestros hijos? La cruz nos muestra la demanda que la ley hace sobre el transgresor y cómo requiere pena de muerte, que estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Y a la vez, la cruz también proclama la gloria de Dios al darnos un sustituto que ha tenido misericordia de nosotros. En la cruz, Cristo rescata al que está condenado. En la cruz, Cristo encuentra al que está perdido. En la cruz, Cristo satisface la justicia divina en nombre de aquellos a quienes el Padre le dio. Este es el propósito de la venida de Cristo, la salvación de su pueblo. Y así en Isaías capítulo 61, un texto que luego tomará el Señor cuando está en la sinagoga para exponerlo delante de la gente de su generación, se dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? Porque me ungió Jehová, el ungido, el Mesías, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La cruz, el mensaje de la cruz. La cruz nos habla del rescate que se ha pagado por librar al pecador de una condenación segura y eterna, porque esa es la sentencia que cae sobre toda criatura, la condenación. ¿Y no vamos a predicar el mensaje de la cruz? ¿No vamos a predicarlo? ¿Vamos a vender donuts o vamos a vender danones camuflados de mensaje evangelístico? No hay nada en la cruz que encaje cómodamente con lo que al hombre le gustaría o quisiera. Nada. Si vienes a la iglesia por sentirte bien, te has equivocado, porque la palabra de Dios va a ir directamente a nuestro corazón y vamos a ver nuestras muchas deficiencias, para que mostrándonos nuestro pecado corramos a Cristo y encontremos en Él a quien nos sane. El evangelio no es proclamado para estimular los sentimientos del hombre, para estimular nuestra autoestima, para que nos sintamos mejor. Porque el evangelio lo que hace es desenmascarar al hombre, decirnos cuál es nuestra verdadera condición, cuán desesperada es nuestra situación, y que únicamente en Cristo encontramos la salida, únicamente en Cristo, en el mensaje de la cruz. Desde luego Pablo no se avergonzó de la dura verdad de la cruz, no se avergonzó. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Es decir, ¿queréis ignominia, queréis vergüenza, queréis lo peor de lo que uno se pueda imaginar en nuestra cultura? A ese predicamos, a Cristo crucificado. Pablo no buscó el favor de los hombres, ni la influencia y el poder en medio de la sociedad, alquilando anfiteatros y a los titiriteros. No buscó ganarse el favor del público. No propuso hacer campañas evangelísticas con estos medios de nuestros días. No contrató a los bufones de aquel tiempo para que sirvieran de espectáculo a su campaña evangelística y que así los payasos de aquel tiempo se sintieran identificados con los payasos que él llevaba. No. Predicó acerca de la vergonzosa cruz. Una aberración para ellos. Y fue el Espíritu de Dios el que usó esa palabra predicada para llevar a muchos al arrepentimiento. Pero Dios usó la palabra de verdad predicada para llamar al arrepentimiento, que es el único método infalible. Dios utilizando su palabra por medio de su Espíritu. ¿No es Dios quien da la salvación? Pues si es Dios quien da la salvación, nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, ¿no tenemos un mandato de Cristo para que seamos nosotros quienes llevemos el Evangelio sin adulterar a los pecadores? Porque ese es el medio que Dios va a usar para salvar a su pueblo, la predicación del Evangelio, a manos de aquellos que han sido santificados. A manos de aquellos que han sido santificados. Como tú me enviaste al mundo, dice el Señor, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a terminar en oración.